un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y el Erotismo. Empezamos.
El erotismo es la posibilidad de experimentación y evocación de deseo amatorio, de placer, atracción y conexión con otro a través de los sentidos, mente, cuerpo e imaginación. Este mezcla el cuidado mutuo, lo cultural y lo simbólico. Se nutre de la creatividad, la magia de lo anatómico, las experiencias o interacciones sociales y en cómo éstas se van transformando en interpersonales. El cine traduce estas dimensiones a un lenguaje visual que puede servir para entender la importancia del placer. Comencemos. Esto es El Cine y el Erotismo. Toma uno.
Sex.
Orgasms.
Do you really want to know what it's like?
Yeah.
I don't have them.
What?
None of my friends do.
Then why do you do it?
There's other reasons. You know, like the way that he looks at you. The way they get a little bit desperate at some point.
In 20th Century Woman, se aborda el erotismo principalmente a través del diálogo. Mike Mills nos introduce en la vida de tres mujeres, Annette Bening, Greta Gerwig y Elle Fanning, que influyen e intentan instruir a Jamie, un joven que está explorando la sexualidad, la libertad y la búsqueda de identidad. La película retrata de forma inigualable cómo el erotismo no se basa solo en lo carnal, sino también puede ser un juego de seducción y estimulación mental. 20th Century Woman. La película nos deja marcado lo hermoso, pero a la vez lo rudo que puede ser descubrir la profundidad del sexo en una edad tan temprana y la forma macabra que es aprender del mundo con el corazón roto.
The idea was a competition. We were to go on a train trip. B said there was no need for tickets. The one who had fucked the most men when we reached the destination would win the chocolate sweets.
Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way.
Como siempre, Lars von Trier nos maravilla haciendo comparaciones que uno pensaría que ninguna otra persona podría realizar. En el primer volumen de Nymphomaniac, estrenado en 2013, Lars aborda el deseo extremo y la autodestrucción a través de la historia de Joe, quien narra su experiencia con la sexualidad desde su infancia y enfatiza cómo su entorno influyó en sus sesgos y observaciones líricas dentro de esta área. Von Trier examina el erotismo como un impulso vital que puede volverse obsesivo y adictivo. Charlotte Gainsbourg y Stacey Martin muestran que la sexualidad no es un juego y que, en serio, puede ser una forma de exploración, placer y dolor. Aquí, cada encuentro sexual refleja capas complejas del psique del ser humano.
You didn't tell me you were in town?
Yeah.
Look, I thought you'd text when you were home. Feels a bit weird running into it with no warning or
warning.
Anything. Warning. You know what I mean?
I'm just back for the weekend. It's my father's anniversary mass.
La serie Normal People, basada en el libro homónimo de Sally Rooney, se centra en la relación entre Connell y Marianne, interpretados por Paul Mescal y Daisy Edgar Jones, La serie fue aclamada por la increíble naturalidad y belleza de sus escenas íntimas, que lograron retratar la sexualidad de manera sensible y realista. Conforme avanzan los capítulos, se explora cómo el erotismo también puede existir en relaciones más complejas, donde el enamoramiento inicial se transforma en un amor genuino, más sincero, profundo y comprometido. La serie refuerza la idea de la intimidad cotidiana. Normal People da la cara por el deseo que implica conexión, cuidado, comunicación, asumir riesgos y compromiso. La intimidad física puede madurar para transformarse en un motor para la comprensión mutua, superando la pasión del principio para llegar a un acompañamiento amistoso de por vida. En todas estas historias, se nos muestra que el erotismo en el cine puede ser también una forma de poesía. Se compone de acciones y atmósferas que prueban las emociones y sentimientos. Cuando los directores combinan sensualidad y narrativa, nos invitan a sentir lo invisible, lo que resuena y late bajo nuestros cuerpos y emociones.
Erotismo y cine, cine y erotismo, el retrato de algo que, si buscamos su definición en algún diccionario, podemos encontrar ideas como el amor sensual, la exaltación del deseo sexual y su representación en el arte y la cultura. Primer recuerdo de algo erótico en el cine, Carlos Sierra.
Pues yo creo que del monográfico, yo creo que mi acercamiento al cine erótico fue el Ninfómana de Lars von Trier, pero también recuerdo que dentro del cine mexicano hay una película que también la considero erótica. También había un profesor que decía que algo erótico no necesariamente tenía que ser algo explícito, decía que era más erótico ver un agujero en una media a ver la pierna completa. Yo pues creo que también el erotismo está en lo que no se ve. Y bueno, creo que una película que gira en torno también a las relaciones juveniles y también en el deseo es la película La vida inmoral de la pareja ideal de Manolo Caro. Creo que también se me grabó mucho esta primera escena de niño cuando fui a verla al cine. Esta escena inicial donde se muestra esta pareja por primera vez desnudos con esta canción, se me fue el nombre.
Cuando pasa el temblor
de Soda Stereo. Cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Y pues fue un momento muy memorable.
Sí, en una sala de cine con el volumen hasta arriba, el inicio de esa película es un momento memorable de algo que empieza dramáticamente hasta arriba, ¿no? Y es como muy, muy memorable. Yo, ahora que hablabas de una película mexicana, pensé de pronto que ibas a decir Él, de Luis Buñuel. Oh. Y la obsesión de este personaje, no solamente con los pies de las mujeres y de las personas, sino con asomarse a través de las cerraduras o los agujeros de las llaves en las puertas. Fernando Gaxiola, ¿algo erótico en el cine? ¿Algo cinematográfico en lo erótico?
More, estaba pensando en este acercamiento, o sea, así el primero que recuerdo, pero, o sea, así que lo recuerde a mis 14, pues no sé, Juego de Tronos. Creo que fue un total parteaguas Juego de Tronos.
¿Viste a
Emilia Clarke?
Y te...
No, a ver, yo no estoy diciendo lo que sentí, no.
Se petrificó.
Yo no estoy diciendo lo que sentí, yo estoy diciendo lo, o sea, este primer acercamiento que fue ver Juego de Tronos a una edad tan juvenil.
Esa reina está muy guapa, Matari Lady Lauren.
O a lo mejor y Perdida de David Fincher con una escena sangrienta. Esos son los primeros acercamientos.
La secuencia en la que ella finge que él la ataca.
Esa mera. Y eso es lo que estaba pensando, pero una película erótica, Love, de Gaspar Noé. Se llama, es además loco el título que tiene, Love en 3D, porque me parece que esa película fue hecha para verla en 3D. Digo, yo no sé qué pensaba Gaspar Noé.
¿Tú la viste en 3D
o no? No, yo la vi en mi casa. Okay. Tenía 9 años cuando salió. Okay. Pero no, yo la vi en mi casa, pero, o sea, ¿qué pensaba Gaspar Noé al decir, pónganse unos lentes 3D y sientan el placer aquí en el enfrente de los ojos. O sea, como que... Pero sí, una película dura, una película muy fuerte, literalmente con escenas de sexo reales, y que habla de un... Creo que es... Podría decirse que es lo más íntimo o lo más personal que ha hecho Gaspar Noé después de una trayectoria llena de violencia y de crimen. Es para mí lo más personal que hace Gaspar Noé, porque siendo una película muy sincera, especialmente en el final.
Después de ser un director muy controvertido y de ser un tipo que en general puede ser también visto desde muchas perspectivas como un provocador y como alguien que está buscando sacudir y que está buscando asustar a la audiencia, como bien comentaba Carlos, a veces hay algo que es evidente y a veces hay algo que es sutil. En ese sentido, yo pondría encima de la mesa a un cineasta como Wong Kar Wai y a una película como In the Mood for Love, Deseando Amar, como algo muy erótico, en donde no nada más los amantes practican la deleituosidad morosa, que es aquella situación de aplazar y aplazar y aplazar y aplazar el contacto y el placer, sino que además llevan el contacto físico a lo mínimo. Sabemos que se gustan, sabemos que se quieren, sabemos que hay una tensión y un deseo en la habitación, pero nunca se tocan y nunca son capaces de consumar esa venganza que quisieran consumar en contra de sus parejas, que saben que los están engañando. Esto es El Cine y el Erotismo. Continuamos.
Amén.
Amén. Orlico. Orlico. Orlico.
En Valerie and Her Week of Wonders, dirigida por Jaromil Jiréz del año 1970, se mezclan el erotismo, la fantasía gótica y los vampiros en la historia de Valerie, una niña que descubre su sexualidad en medio de puras figuras oníricas y situaciones casi pesadillescas. El erotismo se presenta de manera simbólica y poética, y el deseo de descubrimiento se entrelaza constantemente con el miedo a las sensaciones desconocidas. La inocencia de Valerie la vemos como metáfora a través de una escenografía barroca y paisajes muy enigmáticos, casi irreales por su belleza. Estos refuerzan una atmósfera mágica. La película evidencia que la introducción a la sexualidad no debe ser vista como algo tabú, pero sí como algo explorado sagradamente, como un rito de iniciación hacia la madurez.
Prima di tutto, si tratta del mio senso morale. E poi c'è dentro di me qualcosa di confuso, che forse appunto soltanto parlando è possibile chiarire.
Theorem es una película de 1968 de Pier Paolo Pasolini, un director destacado por su forma de mezclar erotismo, política y crítica social. La película inspiró en la actualidad películas como The Talented Mr. Ripley y Saltburn. En Theorem, Pasolini representa a un visitante muy peculiar que transforma la vida de cada miembro de una familia burguesa. El erotismo en esta película funciona como un despertar de deseos reprimidos. La película expone la tensión entre pasión y moral, sugiriendo la importancia de dejar que el deseo fluya a través del tacto y la conexión romántica, sin que la culpa se meta en el medio. Esta película entra en el género de advertencia porque nos comunica la vulnerabilidad de resistirse internamente y que el deseo puede ser perturbador y profundamente existencial. especialmente si no encuentra una forma de canalizarse. Las escenas eróticas pueden ser consideradas entre las más complejas por la comodidad y respeto hacia los actores y cómo el director las plasma en pantalla. Por igual, el erotismo es trascendental. No pensar el placer solo en términos reproductivos, sino como una forma de crear una relación íntima con el otro, ya sea efímera o prolongada. El erotismo humaniza al otro. El cine erótico no solo muestra cuerpos, sino las relaciones entre estos. Todas estas películas nos recuerdan que la sensibilidad no es una debilidad, sino más bien un poder.
El erotismo en el cine y la complejidad de rodarlo, de montar, de poner en cámara, de poner en escena, la sugerencia de un acto físico entre un actor, una actriz, dos actrices, dos actores, un grupo de personas. La figura hoy, más o menos reciente e innovadora, de una nueva profesional, un nuevo profesional del cine, que es el coordinador de intimidad, que supervisa, mi queridísimo Carlos, que no se cometan, en nombre del erotismo, abusos o prácticas desiguales o de alguna situación de poder que incomode a nadie en un set interpretando una escena erótica.
Sí, no, ya hoy en día ya en muchas producciones es obligatorio tener esta figura del coordinador de intimidad. Antes no se usaba el coordinador de intimidad, podían suceder pues muchas cosas negativas, como lo fue el caso de pues el último tango en París.
Por poner un ejemplo sí, célebre, ¿no?
Pero yo creo que no solo van a actuar como un policía del set, de que se hagan buenas prácticas, sino también te van a ayudar a que se lleve a cabo pues esta intimidad, esta que se refleje en pantalla pues lo que se quiere lograr, ¿no? Que es este erotismo. Yo tengo ahorita dos películas también en mente que son muy diferentes entre sí, pero creo que reflejan de una forma el erotismo
¿y
muy curiosa.
¿Son?
Es Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, una película homoerótica, y del otro lado también está Titán de Julia de Cornau. A mí lo que se me hace muy interesante es que también estas dos películas juegan pues con temperaturas, ¿no? Con el calor, con el frío, y creo que es algo que se suele ver mucho también en películas eróticas, por decir otro nombre de otra película controversial, pero Blue is the Warmest Color, ¿no? Que ya desde el título ya está haciendo un juego con las temperaturas de colores.
Dos de esas tres películas ganadoras de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.
Así es. Sí.
Y generadoras de una controversia durísima. Tú hablabas en la intervención anterior, Fernando, de Gaspar Noé, otro director muy controvertido, pero ¿qué otros títulos de películas traerías a la mesa?
More, se me acaba de venir a la mente otra de mis películas favoritas, así como mencioné en el programa Ojos Bien Cerrados, y es Bella de Día de Luis Buñuel.
Ok.
Un absoluto peliculón de uno de mis grandes directores favoritos, que tiene un gran tema de la culpa, del dolor y esta pues violencia radicada hacia las mujeres.
Un retrato del trabajo sexual muy peculiar.
Muy peculiar.
Y muy particular.
Y muy particular bajo la mirada de uno de los mejores directores de cine. Y también pensé, hablando de un poco de un cineasta mexicano, no sé si podría entrar La Región Salvaje de Amat Escalante.
Absolutamente.
Que explora mucho el deseo y la culpa ante un país que reprime mucho a las mujeres.
Sí, pensando en momentos de la historia del cine donde los géneros cinematográficos cada vez se dan menos de manera pura, ¿no? Esto que hace a Amat Escalante en La Región Salvaje es una mezcla de géneros muy peculiar, ¿no? En donde sí, por supuesto, podríamos hablar de cine erótico, pero también podríamos hablar de cine fantástico, de ciencia ficción.
Cine fantástico,
horror,
de terror. Es, pues ahora sí que, a ver, no es por spoilear, pero pues la trama es de un monstruo, ¿no?
Sí.
Es un monstruo que literal abduce a una mujer. Con una película tentáculos. Con tentáculos.
A una serie de personajes.
A no una serie una de personajes, más bien. Y es, sí, un absoluto peliculón y es otro... O sea, ambas películas demuestran un grado admirable de dirección.
Sí, en México hay un montón de ejemplos más. Está ahí Tu mamá también, que me parece también un clásico de las películas de carretera y del coming of age, desde luego, pero también de un erotismo muy peculiar y muy particular, de un retrato de la juventud muy específico y de personajes que van en un camino que no da posibilidad al retorno, ¿no? De un triángulo amoroso muy especial y muy peculiar. Y en España se me ocurren un par de títulos fundamentales como para entender también a las nuevas figuras y a las estrellas que hoy le ha regalado España al mundo, ¿no? Por un lado, Lucía y el sexo, de Julio Medem, con un juego de metanarrativas muy interesante, y con la figura de Paz Vega, ¿no? Como el centro de esta historia. Y por el otro lado, Jamón Jamón, de Bigas Luna, donde vemos a Penélope Cruz encontrarse por primera vez hace muchos años, en pantalla como pareja romántica con Javier Bardem, algo un poco premonitorio de lo que acabaría sucediendo en sus vidas personales, ¿no? Esta belleza robada de Bernardo Bertolucci, que construye alrededor de la figura de la belleza juvenil de Liv Tyler, también una oda, ¿no? A lo que significa que una adolescente se convierta en mujer y todo lo que se puede construir alrededor de ella. Y si nos fuéramos hacia el sur del continente, obras como El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, que basándose en textos de Mario Benedetti, sale el propio Mario Benedetti diciendo poemas en alemán en un prostíbulo, ¿no? Y declarándole su amor a una trabajadora sexual, hacen una épica también de un erotismo muy especial y muy particular. Hay un poeta que en lugar de limpiar vidrios en los semáforos, dice versos a la gente a cambio de dinero, o que escribe cartas de amor a cambio de un choripán, ¿no? En un restaurante de carnes, y que tiene en su mejor amigo, un artista, a un personaje que cuenta con una vagina gigante como puerta de entrada a su estudio, donde crea constantemente, ¿no? Entonces, espejos, ¿no?, que reflejan de muy diferentes maneras lo que puede terminar siendo el erotismo en el cine. Participaron en esta edición de este podcast Fernando Gaxiola y Carlos Sierra. El guión fue de Sabina Pérez Iglesias. La locución de las cápsulas fue de Vale Estrada. La producción, Ekaterina Sicardo Reyes, Daniel Maldonado. En la producción, Pepe Macías. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.